Según yo, quiero empezar muy entusiasta. Lo voy a intentar. Ahí va, ¿eh? Uno, dos, tres.
Ya salió el plan del fin de semana, amigos.
¿Sí lo logré? Bueno, ya.
La guía del fin de semana con la señorita etcétera.
Les habla Ariana Bustos Nava, conocida como la señorita etcétera, y ya estoy aquí listísima para platicarles las sugerencias de actividades. Muchas van a ser para este fin, pero otras las pueden disfrutar todo el año. Son tan solo un par de las que les comento a diario en mi fanpage o las que pongo en el impreso en el Sol de México. En fin, ¿están listos? ¡Arrancamos! La primera recomendación les va a gustar a muchos, no sé qué a tantos, porque algunos critican mucho al personaje en cuestión, pero sí intuyo que a muchos les va a emocionar. Y es que el sábado 6 de julio se conmemoran 112 años del natalicio de Frida Kahlo, la pintora mexicana coyoacanense.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
Es por eso que se me hace ideal la visita a Casa Azul, el Museo Frida Kahlo. Este espacio fue su hogar y en él todavía pueden verse objetos personales del artista. Está, por ejemplo, la cama con el espejo en el techo que su mamá le mandó colocar después del accidente que tuvo. Está su estudio, sus pinceles, sus libros y una recámara de noche donde tiene una colección de mariposas que fue un regalo de un japonés que no me acuerdo el nombre. Pero
Isamu Noguchi.
Tiene ahí unas mariposas. Tiene también, por ejemplo, cosas que le gustaba coleccionar, además de las mariposas, como exvotos, vestidos, juguetes, joyas y bueno, más artículos que nos permitirán conocer un poco de lo que le gustaba a Frida, ¿no?
Como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes.
Además, también hay pinturas originales, que eso también está emocionante verlas así tan cerquitas, que está, por ejemplo, el cuadro de Viva la Vida, que de hecho es como un poco propósito de una de las canciones de Coldplay. Está Frida y la cesárea o el retrato de mi padre, entre otras que van a poder encontrar. Pregunté a los del museo si iban a tener alguna actividad especial por lo del natalicio y me dijeron que habrá sorpresas, aunque no me dijeran exactamente cuáles, así que pues espero que estén muy padres. Frida también murió el mes de julio, o sea, nació en julio y murió en julio, pero murió el 13 de 1954, así que sería un buen homenaje visitar la Casa Azul durante este mes, en el sitio que nació y en el sitio al que regresó ya al morir. Les doy un tip de visita, compren sus boletos online, o sea, antes de llegar allá se puede elegir la hora y el día y ya cuando vayan se evitarán las filas que hay en la taquilla, por lo menos pueden asegurar su entrada porque también tratan de tener cierto número de boletos para no saturar el museo. Entonces, por ejemplo, ayer estuve monitoreando un poco y ya hay como para el sábado 6 los primeros horarios están ya llenos, entonces sí está bueno como echar el vistazo previo a la página, lo pueden encontrar en museofridacalo.org /es y ya están pues ahí preparados para cuando lleguen allá. Respecto a los amigos que están en otros estados, también pueden visitar el museo haciendo un recorrido virtual para que ya cuando vengan acá pues ya sepan a lo que se van a encontrar un poco y estén familiarizados. El Museo Frida Kahlo abre de martes a domingo y se ubica en Londres 247, en la Colonia del Carmen. Si quieren checar como detalles de lo que sucede en el museo, pues como siempre les recomiendo seguir Museo Frida Kahlo en sus redes sociales en Facebook, así los encuentran en Facebook y también los encuentran así en Twitter.
El recomendado.
Para la siguiente recomendación, llamamos a la mesa a Andrea Bravo, organizadora del Mágica Verbena, un bazar que tiene un concepto muy distinto a lo que les he sugerido otras semanas. Gracias por tomar la llamada, Andrea.
Ari, muchas gracias a ti por la invitación.
Oye, pues cuéntanos a todos los que estamos escuchando en qué consiste el concepto de Mágica Verbena.
Bueno, pues en Mágica Verbena estamos tres amigas, mis compañeras Jimena Michelle, Edith Michelle y yo, Andrea. Y pues siempre fuimos como muy clavadas del tema de como la moda folk, como los guiños bohemios y también clavadas como de las películas de brujas. Nos gusta como todo el tema de los astros, la influencia que estos tienen en nuestras vidas. Y los aceites esenciales, los cuarzos, como estas cosas, como elementos que nos van acompañando en nuestra vida cotidiana. Y nos dimos cuenta que no había como tal un lugar para todas esas chicas y chicos que se interesan por esas cositas, uh-huh, y decidimos sentarnos a platicar, a ver si podíamos generar una experiencia que, además de que fuera un bazar para que un montón de marcas que se identifican con la magia, con el misticismo, con la luna, con los astros, pudiera haber además otras propuestas para ir como conociéndonos entre la comunidad mágica, y que también pudiéramos tener la oportunidad de reivindicar el papel de la bruja, porque para nosotras bruja quiere decir mujer sabia, y durante años, como que entre Hollywood y otras cosas, han hecho de la figura de la bruja como algo muy negativo, y en realidad, pues, las brujas históricas son mujeres que fueron prácticamente a la hoguera por defender su libertad, defender sus ideas y por pensar, básicamente por pensar. Entonces nosotras en la contemporaneidad quisimos reivindicar ese concepto, darle una nueva modelada y aprovechar el boom del feminismo, de lo místico, de los círculos de mujeres, del apoyo entre mujeres y de las redes entre mujeres, para crear un espacio en el que nos pudiéramos encontrar todos y todas.
Ay, suena súper padre, ¿no? La verdad, está me gusta mucho la perspectiva que manejan de esta cuestión de la bruja. Entiendo que un poco cada la edición, aunque la esencia es esta que nos estás contando, las ediciones pueden variar un poquito. Esta es la tercera. ¿Qué particularidades tiene?
Exacto, Ari. Como bien mencionas, la idea general es temas sobre brujas, los conocimientos ancestrales y las mujeres sabias. Pero esta edición en particular utilizamos a una bruja que queremos mucho, que creo que todo el mundo quiere mucho, que es The Cosmic Witch, Janis Joplin, sí. Esta cantante de blues norteamericana, Capricornia, la gran voz del blues de los 60s. Y amamos como esa libertad que tiene para mostrar el amor, para defender sus ideas. Obviamente estamos enamoradísimas de su look, ¿no? Como que Janis sí marcó una tendencia muy particular en su forma de vestir, en su forma de usar el pelo, plumas, listones, colores, y además pues también somos fanáticas como de la década estilística de los 60, 70, y quisimos aprovechar la inspiración de esa bruja cósmica para invitar a la tercera edición de Mágica Verbena a que nos sumiéramos en un ambiente místico, aprovechando el verano.
Muy bien, pues precisamente traen esto de Mystic Summer, ¿no?
Exacto, nuestro hashtag es Mystic Summer, y a partir de eso hemos construido como una estética en nuestras redes sociales, uh-huh, para ir introduciendo a nuestro público a este fin de semana, que como tal estamos trabajando un montón para ambientar Casa Jalapa, que ha sido nuestra casa hasta ahora, toda llena como con tintes naranjas, que evoque al verano y todo eso, y aunque en la Ciudad de México estamos teniendo un clima nublado, sí, pues queremos ahí aventar unos guiños de color a ver si logramos todos conectarnos con esa vibra de los 70s tan bonita.
Suma un poco también al misterio que se mantenga así un poquito nublado, ¿no?
Sí, exacto, le otorga otro misterio diferente. Bueno, además estamos en temporada de eclipses, así que hay total incertidumbre del clima.
Ay, eso sí tienen razón. Oye, ¿y cómo seleccionan a las y los participantes de Verbena? Porque, bueno, traigo a la mesa, bueno, el tema de que hay como varios bazares que se realizan pues durante el año en la ciudad, pero siempre me ha dado como curiosidad saber cuáles sí son como los que se identifiquen con ustedes. ¿Ustedes cómo hacen esa selección? ¿Son los mismos desde la primera edición o van cambiando, o cómo lo seleccionan para que la gente pues se acerque a este tipo de propuestas que llevan?
Pues justo nos dimos cuenta que había un montón de talento mexicano, uh-huh, trabajando en una estética muy particular, con temas de la luna, con temas de películas como muy clásicas de los 70s. Había chicas que también estaban como generando un ambiente super folk, con macramés, con plantitas, con cerámica, un montón de marcas de skincare con esta tesitura de recuperar las herbolarias mexicanas, los saberes con las plantas, con los minerales, y nos dimos cuenta que aunque estaban en un montón de otras propuestas de bazar, como que siempre quedaban por ahí solitas, como sin mucho apoyo, ¿no? Porque la verdad es que da un poco de miedo hablar de la palabra esoterismo, uh-huh, o como magia y así. Yo creo que porque tiene una carga un poco peyorativa. Y nosotras lo que queremos es justo reivindicar eso, que cada uno puede tener las creencias y las energías que quiera, pero que no tiene por qué tener una connotación negativa. Entonces, cuando hicimos la convocatoria, pensamos en marcas de diseño que trajeran una propuesta auténtica, honesta, que fueran conscientes del uso de los plásticos, porque bueno, al planeta le estamos dando súper en la torre, y hay un montón de propuestas bien padres, pero siempre con plástico. Entonces, como que a nosotras sí era algo que nos preocupaba particularmente, y buscándole ahí fuimos encontrando marcas amigas que nos encantaron en primera instancia por su concepto y después por como la conciencia que traían detrás, ¿no? Y están por ahí nuestras amigas de Black Sirena, que hacen unas cosas hermosas con jabones de cuarzo. Ellas fueron como las primeras en apoyarnos. También Dani de Alquímica, que hace calendarios lunares hermosos. Green Week, que nuestro amigo Roberto, que también tiene como todo un concepto, todas las velas que él hace, hay una historia detrás de cada vela. Entonces, esas marcas las invitamos como ellas fueron los primeros que dijeron, bueno, va, sí, le entramos a este concepto, nadie nunca nos había invitado a algo como tal, pero le entramos. Y así fue como fue creciendo toda la lista de expositores que nos acompañan en cada edición. Sí tenemos casi la mayoría de los que han estado con nosotras la primera edición, y la sorpresa es que traemos 20 y tantos nuevos expositores. Ay. Que es la primera vez que estarán acá, y que es la primera vez además en un bazar, ¿no?
O sea, su primera vez ahí en un bazar.
Exacto, es nuestra primera vez y nos encanta porque siempre es como bebecitos, tanto para nosotras como para ellos, que estamos juntas agarrándonos para crear una plataforma que... en la que podamos destacar ambos, nosotras como Mágica Verbena, como este espacio de experiencias místicas, y ellos como esta marca auténtica, consciente, y con un estilo propio. Oye, entonces, así es como vamos haciendo la curaduría, Ari.
También creo que está bueno porque justo este tipo de eventos da oportunidad a que conozcas directo a los productores, ¿no? A las mentes detrás de cada producto. Entonces, además de comprar, puedes preguntarles otras cosas y de ahí pues se van haciendo más redes, ¿no?
Sí, totalmente, Ari. Y lo que está súper cool de los expositores es que todos son así entre millennials o menores de 45 años. O sea, es gente muy joven que si bien están en otros trabajos de tiempo completo y con sus rutinas, se dan el tiempo para generar proyectos alternativos conscientes con su sello personal. Y pues gente joven, la verdad es que está trabajando durísimo como en abrir otros canales de mercado mucho más justo, sin intermediarios y hechos con las propias manos. Y eso está padrísimo.
Qué padre. Y bueno, por ahí también leí que va a haber lectura de tarot y me intriga lo de la barra de aguas, ¿cómo es? De brebajes mágicos.
Sí, esa fue una idea que se nos ocurrió a Edith Jimena y a mí, como que siempre muy clavadas de mezclar las aguas con las hierbas y los beneficios. Ay, qué rico. Y las infusiones. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no generamos una barra que sean las aguas clásicas mexicanas, pero con un toque brujil, ¿no? Sí. Entonces les ponemos albahaca, romero, menta, lavanda, coco. Entonces hacemos como un menucito de aguas mágicas y brebajes para que en el calorcito del bazar nos podamos todos refrescar. Y vamos a tener también una sección de gastronomía súper interesante, comida oaxaqueña clásica. Nos acompaña Pedalea Libre, que ella fue como de las primerititas en hacer comida vegana móvil, que se entrega en bicicleta. Uh-huh. Están otros amigos con hamburguesas veganas, arepas. Está San Alquimia, que está padrísimo su concepto con lechitas vegetales. Uh-huh. Rosa Romeo con postres veganos, en fin, así un montón de cositas para el área de gastronomía. Y nosotros fuimos el primer bazar en invitar tarotistas. Uh-huh. Como parte de la experiencia Mágica Verbena. Entonces ahora van a estar Yuribel, Michelle. Uh-huh. Y Cuantarot María, que es una excelente tarotista.
De hecho, creo que va a dar un taller pronto. Ah, ya me estoy súper apuntando.
Sí, tienes que estar ahí, Ari.
Oye, ¿y ya tiene planeada una nueva edición? O sea, ¿una nueva fecha? Sé que con esta ahorita está todo encima, pero ¿ya pensaron como cuál es la siguiente edición? ¿La fecha tentativa? ¿O cada cuándo podríamos estar viendo algo de Mágica, pues para estar al pendiente también?
Pues justo sí, Ari, aunque parece muy precipitado, pero ya nosotras también estamos con la siguiente edición encima. Uh-huh. Es nuestra edición de aniversario y la idea es volver al arquetipo de la bruja que festeja el Yule, ¿no? Estas tradiciones wiccanas padrísimas, que fue como tal la primera celebración no gregoriana de la que tenemos registro. Entonces, para volver a esos orígenes, queremos hacer un cine club, queremos invitar bandas de rock, obviamente la sección de gastronomía, obviamente la curaduría de expositores y expositoras súper mágica que tenemos, flash tattoos, tarot, y algunas otras sorpresitas que no les quiero adelantar ahorita hasta que la cerremos, uh-huh. Pero es nuestra edición de aniversario y se viene con todo, Ari.
Qué padre, pues vamos a estar entonces ahí al pendiente. Para recordarles que Mágica Verbena se realizará el 6 y 7 de julio en Casa Jalapa 90, Colonia Roma, de 10 de la mañana a 7 de la noche, ¿verdad? ¿Estoy bien?
Es correcto, Ari.
Y bueno, la entrada es libre, también es pet friendly, ¿no?
Es pet friendly, es eco friendly. El día sábado vamos a tener a las 4:30 de la tarde una presentación musical de los artistas argentinos Juan Carrizo y Corina Lawrence, uh-huh. Un pequeño set list de canciones latinoamericanas y de autoría de ellos en versión folk, hippie folk, súper bonito para que nos acompañen.
Les recomiendo, no sé si tú ya lo leerías, pero ahorita que estabas platicando me hiciste recordar un libro de Editorial Planeta que se llama Brujas Literarias. Es un compilado de varias escritoras, pero está muy bonito el tratamiento que le dieron porque habla justo como de los conjuros que ellas lograron con cada letra, ¿no? O sea, con cada historia que contaban. Está ahí María Sabina, como muchísimas. Es un compilado que aparte trae una ilustración y está muy bonito ahí. Nada más como otra sugerencia para los que quieran llevar en el brazo ahí historias de estas brujas literarias. Es de Editorial Planeta, está muy bonito. A ver si ahora que me doy una vuelta por allá se los llevo para que lo vean.
Ese libro es hermoso, Ari, tienes sí. toda la razón. Ahí está también Alejandra Pizarnik, un montón sí. de escritoras, porque justo eso es lo que nosotras intentamos, como reivindicar uh-huh. que la bruja es todas y cada una de nosotras, mujeres que sabemos cosas, que pensamos, que creamos y que estamos en defensa de nuestras ideas, de nuestra libertad, y que hay muchas brujas literarias, históricas, músicas, sanadoras, que están ahí, nada más esperando a que las podamos revisar para inspirarnos en ellas y poder seguir haciendo aquelarres por todo el mundo.
Qué padre, Andrea. Pues muchísimas gracias por tomar la llamada y por contarnos más detalles sobre Mágica y que nos antojan para visitarlo este fin de semana.
Al contrario, Ari, muchas gracias a ti por el espacio, por la energía. Los esperamos por ahí el fin de semana, se la van a pasar increíble. Pueden llevar a sus mascotas y estamos abiertas desde las 10 de la mañana.
Para la siguiente recomendación quiero contarles de un lugar que se ubica en la Miguel Hidalgo. Se llama Archivo, Diseño y Arquitectura. Pues da espacio a proyectos enfocados precisamente al diseño y arquitectura. De pronto también algunas cosas editoriales, porque me ha tocado ir ahí a eventos de fanzines y de publicaciones como extranjeras que presentan ahí sus proyectos, pero básicamente se enfoca en el diseño y en la arquitectura. Este está a un costado de la Casa Estudio Luis Barragán, que esa calle la conoce mucho precisamente por esta casa. De hecho, se cree que el jardín que forma parte de este archivo fue diseñado también por Barragán. Entonces está bueno para que se den una vuelta ahí por el estudio. Por fuera lo van a encontrar, la casa es gris, así como gris cemento, y también salta a la vista una puerta azul, como el de la Casa Azul de Frida Kahlo, ¿no? A propósito de los azules. Al entrar encontrarán un túnel que parece como una serpiente blanca y que sirve como rampa de acceso. Está bien interesante arquitectónicamente, o sea, desde que llegan les va a llamar la atención. Pero bueno, lo traigo a tema archivo porque este fin de semana se inaugura Refugio, del diseñador industrial Gabriel Calvillo. Esta pieza formará parte de la colección del recinto. Les voy a contar de qué se trata el proyecto de Gabriel Calvillo y que se me hace bien interesante para visitarlo. Lo que él hizo fue crear casas pequeñitas para las abejas que no tienen colmena, las que viven en solitario y no tienen reina, y que también, bueno, se supone que la mayoría o en todas, la mayoría no producen miel, pero sí polinizan. Las casitas están increíbles. Les voy a poner por ahí por redes las fotos para que las vean, porque sí tiene que verlas. De verdad que hasta te dan ganas de vivir ahí entre las abejillas, y eso que me da miedo. Pero bueno, estuve leyendo más de su proyecto Refugio, y a reserva de lo que podrán ver en la inauguración, quiero leerles un poco de su justificación, porque se me hizo muy sensible y acertada. Me identifiqué, la verdad, un poco con ello, lamentablemente, pero sí. Bueno, Calvillo nos dice que se toma la decisión de trabajar el tema de los insectos porque posiblemente son nuestro objetivo principal cuando hablamos de excluir a la naturaleza de nuestras vidas. Insecticidas, repelentes y trampas se utilizan masivamente alrededor del mundo todos los días. Pareciera que olvidamos que los insectos juegan un papel sumamente importante en el equilibrio ambiental. Entonces él, con esta conciencia, decidió crear estas, pues son como un edificio departamental en chiquito para estas abejitas que pues no tienen dónde vivir. De hecho, en la página de su proyecto te explica ahí cómo puedes construir este tipo de refugios, qué plantitas utilizar y pues hasta dónde colocarlas. Tuve con él una charla virtual, digo por mail, pero me estuvo contando que en este archivo, en este fin de semana, va a presentar el proyecto en forma, o sea, van a poder ver cómo todo este trasfondo que tiene, porque es un proyecto que lo apoyó, bueno, el Fonca, y entonces a partir de eso lo desarrolló. Van a poder ver la pieza que Archivo va a tener ya de fijo ahí en los jardines, precisamente, que les contaba hace un momento. Y bueno, también me contó que este tipo de refugios están también ya en otros lugares de la ciudad, como el Huerto Tlatelolco. Y pues ahí le dije y le sugerí, porque la página, como les digo, viene cómo crear tus refugios, pero pues estaría bueno que él también como elaborar este tipo de talleres para que nos explicara más a detalle. Si pueden, dense una vuelta a este fin para que, además de conocer el proyecto, pues lo conozcan a él, si tienen como ahí otras interrogantes. A mí la verdad me parece que es un proyecto súper bonito también, y que a lo mejor pues olvidamos un poco que existen estas otras especies que también están un poco como pues ahí al abandono de su suerte, ¿no? Porque no sabemos por qué situaciones están en esas condiciones las abejitas. Pero bueno, pueden encontrar más de su proyecto, este fin, como les contaba, en Archivo. Va a estar esto a partir de las 12, de 12 a 4. Y Archivo se ubica en General Francisco Ramírez 4, Colonia Ampliación, Daniel Garza. Estoy segura que les va a gustar tanto el lugar como el proyecto. Además, ahí hay un cafecito por si quieren tomar algo ahí o desayunar. También se la pueden pasar ahí un buen rato.
El recomendado recomienda.
Y en nuestra sección de El Recomendado Recomienda, ¿qué otros bazares nos recomendarías? Y también nos podrías contar dónde te gusta ir a comprar estos productos místicos, que cuando no sucede mágica, ¿a dónde vas a buscar estas cosas que nos gustan o que te gustan en este caso?
Pues mira, hay un lugar muy famoso en la colonia Roma y en Polanco que se llama La Casa del Tarot. Ahí pueden encontrar un montón de oráculos, de animales, de personajes históricos, de maestros ascendidos. Ahí está padrísimo. Pueden encontrar cuarzos ahí también. A nosotros nos gusta mucho, mucho visitar el mercado de Jamaica. Ahí se pueden ustedes hacer con muy poco dinero de plantas para que después las laven, las sequen, se puedan preparar sus propias tisanas, infusiones, inciensos naturales. Y hay un montón de tienditas también en el corredor Roma Condesa, por ejemplo Home, donde pueden encontrar un montón de productos de las marcas que están con nosotras en Mágica Verbena, como Black Sirena, Alquímica, Circe, Brujería de Origen. Uh-huh. Y de bazares hay un montón por toda la ciudad. Últimamente me parece que hay uno padrísimo que es Eco, donde son súper rigurosas las chicas también con el tema de los plásticos, y me parece que la siguiente edición es en septiembre en la Colonia Condesa y se llama Mercado Cero. Esa es una gran recomendación que hago para todos los que nos escuchan, porque realmente sí se lo toman en serio las chicas, lo hacen muy bien. Uh-huh. Y pues están los clásicos que están cada fin de semana, me parece que en Condesa, Coyoacán y La Juárez. Sí. Y eso, Ari.
Hay uno los sábados que está en San Ángel, que también se llama Bazar Sábado, creo que es. Es una casona viejita, wow, pero está muy bonito también por allá. Pues digo, para agregarle a la lista y que tengan ya más cosas que hacer, ¿no?
Increíble, Ari, sí.
Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por todo y pues por allá nos vemos el fin de semana.
Claro que sí, Ari, gracias a ti y nuevamente a todo el equipo, y nos va a dar muchísimo gusto esperarlos por allá. Si les dan ganas, vénganse con un estilo hippie folk, uh-huh, que vamos a estar todas en la misma tónica.
Ay, qué padre, pues entonces así, le voy a buscar a ver qué encuentro. Sale. Sí, bueno, gracias.
Gracias, Ari, hasta luego, hasta un besito, bien. Bye bye.
Beso, bye. Ahora sí, llegamos al final de este hermoso y amoroso podcast. Espero que mis palabras les hayan detonado la curiosidad para ir a estos eventos y lugares que hay en la Ciudad de México. Gracias a la productora e impulsora de este espacio, Mitzi Hernández, y a ustedes, que los quiero mucho. Y les recuerdo que, bueno, aparte que los quiero mucho, les quiero recordar que visiten mis redes sociales, por favor. Estoy ahí en Facebook como La Señorita Etcétera, en Instagram y en Twitter también como La Señorita Etcétera, y pues bueno, hasta la siguiente semana.
Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo y no olvides calificarnos en iTunes.